desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Antes de poder dar la bienvenida a los que nos siguen por medio de las redes sociales, quisiera por favor dirigirme a la iglesia. Este es un anuncio del cual tenemos que tomar mucha seriedad y mucho cuidado. Me han anunciado, me han comentado que es muy probable que en cualquier día de esta semana se tome la medida de cerrar los puentes migratorios, los puentes de frontera. No habrá aduanas, no habrá paso de vehículo ni de peatones. El presidente de la República lo ha anunciado y el presidente cerró el gobierno, puede cerrar los puentes. Las cosas no están bien, esto puede a ustedes que tienen relaciones laborales, comerciales y también familiares. Me es preciso, por favor, decirle que tome todas las precauciones del caso. Puede ser que usted vaya y allá se hizo el anuncio, se cerró, ya no puede pasar. ¿Cuántos días? No se sabe. Así que, por favor, esto a jugar, como le llaman en inglés, play by ear. Si no tiene nada que ir a hacer, no vaya. Si no hay nada verdaderamente de emergencia por lo que usted tenga que ir allá, mejor quédese acá. No corramos nosotros ningún riesgo. Hoy sí, a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, por YouTube y también por Radio Bautista, esta ya es la transmisión número 1558. Solo estoy esperando que llegue a la transmisión número 2000 y de ahí vamos a ver qué pasa. Solo estoy esperando que llegue a la transmisión número 2000 y de ahí vamos a ver qué es lo que puede pasar en este ministerio. He titulado el mensaje de esta mañana, desde Dan hasta Berseba. Como pastor me impuse, me obligué, como pastor me reté, me autodesafié, para poder, durante todo este año, del año 2019, poder predicar un sermón sobre cada libro de la Biblia. Y ya he predicado en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, y ahora es el primer libro de Samuel. Es solamente un versículo. He titulado el mensaje desde Dan hasta Berseba. Ya explicaré por qué lo he llamado así y qué es lo que significa estos dos nombres de estos dos puntos o de estas dos ciudades. Pero voy a pedir de favor a la iglesia que nos pongamos en pie. Por respeto a la palabra del Señor, y vamos a buscar en el primer libro de Samuel, First Book of Samuel, chapter 3, verse 20. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Y como es solamente un versículo, entonces le voy a pedir que por favor todos lo leamos bastante fuerte, de una forma bien sonora, de una forma bien elegante, sin ningún miedo, sin ningún temor. Vamos a leer todos en el 20. Mire qué lindo. Leemos. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de que nos hables a nuestras vidas. Gracias por el culto anterior. Gracias por las familias que nos visitaron. Gracias por las personas que asistieron. En medio de la lluvia, del frío, del viento, Señor, hemos manifestado que no hay nada que nos impida congregarnos. Hoy bendice a este grupo maravilloso de hermanos. Pedimos que tu palabra, Señor, encuentre un lugar muy especial en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como en todos los países, nosotros tenemos libros de historia. Por cierto, estaba leyendo últimamente, o sea, hace dos, tres semanas, estaba leyendo Manny, la historia de Sam Houston. Tanto que voy yo a Houston, y tanto que voy yo a San Antonio, y tanto, y no, y yo, calle es la San Houston, y no, qué cosa más maravillosa de lo que pasó. En todos los países, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, hay libros de historia. Y ahora que estuve la semana pasada por allá en el Perú, los peruanos, se sabe la cultura inca y la gastronomía peruana, y que no, los aztecas no le llegan ni a las tabas a los incas, y los mayas menos. Y claro, porque ellos aprenden y en la escuela, en el colegio, en la universidad. Bueno, los dos libros de los cuales nosotros vamos a predicar este domingo y el próximo domingo, los dos libros de Samuel, son los dos libros más importantes de la historia del pueblo de Israel después de lo que es el Pentateuco. Después de lo que tiene que... Claro, como son libros históricos, el Pentateuco es un libro de la ley, es el Torah, es la introducción al Antiguo Testamento. Pero dentro de los 12 libros que nosotros tenemos considerados como libros históricos, los dos libros más importantes en la nación de Israel, en el pueblo de Israel, son los libros de Samuel. Estos libros lo que hacen es narrar el inicio de una era que no estaba en los planes de Dios contemplado, sino que fue una situación que le nació al pueblo. El pueblo le dijo, mira, ¿sabes qué? Le dijo a Samuel, nosotros no queremos nada con Dios. Nosotros queremos tener rey como todos los pueblos tienen. Nosotros no queremos vivir bajo una teocracia. Nosotros queremos vivir bajo una democracia y terminaron viviendo en una desgracia, ¿verdad? Entonces, ellos le dijeron, mira, nosotros no queremos que Dios nos controle. Nosotros no queremos que Dios nos diga a nosotros qué es lo que tiene que hacer. Nosotros no queremos que Dios venga y nos dicte cómo tenemos que actuar. Así que entonces nosotros queremos rey. Por eso es que el libro de Samuel, el primero y el segundo libro de Samuel, tienen que ver con esto, de la instalación, de la inauguración, del inicio de la era de la monarquía. Es difícil en realidad para mí, uno de los grandes dilemas con los que me encuentro toda la semana. Para mí, por los años que tengo, por la experiencia que creo que tengo, se me es muy fácil hacer un sermón. O sea, agarro un pasaje, un texto, y yo ya sé cómo dividirlo, cómo ubicarlo y cómo poner referencia. Pero mi problema semanal ahora, con esta idea de predicar un libro sobre de la Biblia, el dilema es de qué voy a hablar. Cuando en este libro nosotros encontramos, por ejemplo, un tema muy lindo, la oración de Ana. ¿Se recuerda usted cuando Ana llegó allá con el sacerdote Elí y que vino a contarle que era una mujer que no tenía hijo y que estaba llorando porque su esposo tenía otra mujer y esa mujer tenía hijos? Y entonces viene y amarga. Es una historia tan linda, la oración de Ana. En este libro está el llamamiento también de Samuel. En este libro está el surgimiento de Saúl, el rey que nunca tuvo que ser rey, porque fue un rey, ahí sí que, postizo, impuesto, no era lo que Dios tenía pensado. Dios quería ser siempre el rey del pueblo de Israel. Y entonces viene también la historia maravillosa de David y Goliat. ¿Y cómo no predicar cuando un jovencito de 17 años se pelea con un paladín en el monte de Ela, a un gigante, y le gana y le quita la cabeza, y luego después se convierte en el rey de Israel? Las hazañas de David, cuando David dice que salía y se portaba prudentemente a donde Saúl le decía que fuera. La muerte de Saúl, ¿se recuerda usted? Por haber visitado a una bruja, por haber visitado a una divina de Endor, y fue muerto juntamente con sus hijos, con su hijo Jonatán, ¿verdad? Aquel gran amigo que tenía David. ¡Qué terrible! El sermón de este domingo nosotros vamos a ver la vida maravillosa. Oiga esto lo que le voy a decir. Si usted es capaz de poder, si tiene esa habilidad de poder agarrar fragmentos de lo que habla cualquier persona, yo admiro mucho. Hoy estaba viendo, por ejemplo, estos dos cronistas, reporteros del Canal 5, me abordó Telemundo, me cayó encima Univision, me cayó encima también el Channel 5 News, me cayó no sé cuánto, bueno, y yo me doy cuenta que mientras yo hablaba, los tipos escribían. Y como yo vi la bitácora, ¿no? Como vi las notas, No, ellos no escriben todo lo que yo decía, sino que agarraban frasecitas o palabras de las cuales yo estaba mencionando para editar la entrevista y luego proyectarla. Eso es lo que yo quiero que usted en esta mañana haga. Miren, este hombre, Samuel, del cual vamos a hablar, es uno de los hombres más amados o fue uno de los hombres más respetados por el pueblo de Israel. Pero vamos a irnos a meter nosotros en un poquito entre esto. Samuel es conocido por muchos como un juez recto. Es llamado el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel es el hijo deseado de una mujer llamada Ana y de una pareja que en realidad no podían tener hijos, pero usted sabe qué fue lo que pasó con la otra. Pero esta pareja nunca perdió su esperanza en tener un hijo y es producto de la oración de su madre que fue contestada. Pero hay un mapa en el cual yo quiero que usted se ubique, porque en este mapa esto es suficiente y con esto podríamos terminar el sermón. De acuerdo al texto que acabamos de leer, donde dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En este mapa usted va a ver al fondo, arriba, donde dicen los fenicios. Abajo ahí está la palabra Dan, y abajo, arriba, y muy hasta abajo, hasta el sur, donde dice Judá, abajo de Judá dice Berseba. ¿Pero qué es desde Dan hasta Berseba? Es el espacio o la porción territorial en donde está comprendida la habitación de las 12 tribus de Israel. Aquellas tribus que llevaban los nombres de los hijos de Jacob, aquellos nombres de las tribus que eran los sitios donde Dios había dado, que era la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida a la cual Josué se las entregó. Quiere decir que no había un centímetro. Quiere decir que no había una yarda desde Dan hasta Berseba, no solamente que no conocieran a Samuel, sino que cuando lo conocieron como el hombre más fiel de todo Israel. ¡Qué tremendo! En el punto número uno, vamos a ver qué fue lo que pasó y dónde fue que comenzó y cómo fue que transcurrió y cómo fue el proceso y cómo fue todo esto que tenía que ver con la vida de este hombre. Este hombre fue consagrado a Dios por sus padres. En el capítulo 1, versículo 24 al 28, y le voy a sugerir, no nos vamos a salir de ningún libro, nos vamos a quedar solamente en el libro de Samuel, pero yo quiero que vea esto. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24 al 28, vea lo que dice. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y vea esto, extraiga esto, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Le conté al hermano Lerma que lo había mencionado en el culto de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque no fue ayer, sábado, creo que el viernes fue. Escuché una entrevista muy bonita que le hicieron al pelado Almeida, al que fue el director técnico de las Chivas Rayadas y que ahora está aquí en la MLS en San José, allá en California. Y dijo algo, porque el entrevistador le hizo preguntas, pero ¿por qué ustedes en Sudamérica? Nosotros somos latinos. Nosotros somos centroamericanos, somos sudamericanos. ¿Y por qué ustedes trascienden? ¿Por qué el brasilero? ¿Por qué el uruguayo? ¿Por qué el argentino? ¿Por qué el paraguayo son jugadores contundentes? Es que hay una cultura. Nosotros nos criamos viendo el fútbol, practicando el fútbol, y se nos mete a nosotros en la mente la idea de querer ser futbolistas. Acá en Estados Unidos es distinto. Acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros allá, la ilusión más grande para nosotros es ir a un equipo de fútbol. Y después, si nos queda tiempo, estudiamos. Ustedes aquí en los Estados Unidos no. Ustedes son más inteligentes. Ustedes aquí estudian y después practican el deporte de su preferencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted se da cuenta, con esta globalización deportiva que se está dando y con este mercadeo internacional que se está dando con respecto a los grandes íconos, todo el mundo quiere ser Messi y quieren llegar a tener 34, 35 años y quieren llegar a tener 180 millones de dólares en su cuenta. Entonces te vas a retirar a 34 años de edad con 184 millones de dólares en tu cuenta. Está bien, ¿no? Entonces, claro, y viene Cristiano Ronaldo, y viene LeBron James, y viene Money Mayweather, ¿verdad? Y entonces, claro, estos no van a la escuela, estos no escriben, estos no saben nada de geografía, estos no saben nada de lengua, estos no saben nada de biología. Ah, pero son unos grandes deportistas y ganan cantidades estratosféricas de dinero. Bueno, estos padres prefirieron, fíjense lo que hicieron. Si usted se da cuenta en el capítulo 1, después en el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová. Estos padres eran conscientes de lo que había pasado. En primer lugar, Ana, que era la mujer que había orado toda su vida, que había pedido por un niño, y ahora dice, este es el niño, es el hijo que Dios me dio, porque yo le pedí a él y me dio lo que le pedí. Ella le había prometido a Dios, si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar para que te sirva. Este niño, Samuel, fue dedicado al servicio de Dios. Y sus padres prefirieron que su hijo sirviera a Dios, y sus padres prefirieron que su hijo fuera usado por Dios a que fuera usado por los hombres. Hoy no. Hoy la ilusión más grande de nosotros es llevar a nuestros hijos a Disneylandia, llevarlos allá a San Antonio porque vayan a conocer a Shamu, y en las vacaciones pues nos los llevamos allá nosotros a Leslie Urban, y la idea es que la niña ya porque tiene 4 años ya pueda tocar piano, y porque la niña pueda bailar tap-tap, y porque pueda también aprender ballet, y empezamos con todas estas cosas, ¿no? Y empezamos, desde temprano, empezamos a dejar a Dios a un lado. Yo quiero que mi hijo sea Boy Scout. Yo quiero que mi hijo juegue tal cosa, que juegue tal deporte. Está bien. Por eso es que hoy las cosas no están como están. Y hoy voy a terminar con algo de lo que hizo Samuel, maravilloso, pensando en el futuro de Israel. Pensando en el futuro de su nación, pensando como un estadista, bueno, ¿qué va a pasar? Dice, por ahí más adelantito vamos a encontrar un mensaje donde dice, un texto donde dice que la palabra de Dios escaseaba. No habían predicadores, no habían profetas, no habían videntes, no habían siervos de Dios. Para los hermanos que nos escuchan y nos por las redes sociales y nos ven por YouTube y por Facebook, le queremos decir, nosotros tenemos, gracias a Dios, desde el año 1999, la fecha la tengo grabada aquí en mi mente, el 4 de octubre del año 1999, comenzó la primera iglesia que nosotros comenzamos acá en nuestra iglesia, inició la primera iglesia, la Iglesia Bautista Jerusalén, con el pastor Carlos Moore. Nosotros ya estamos ahorita por un total de 20 iglesias. Tengo 2 ciudades en las cuales me han ofrecido para poner nosotros 2 iglesias nuevas. Pero no hay. Hoy se ha cumplido literalmente lo que dijo Jesús. La mies es mucha, los obreros son pocos. En los tiempos que nace este niño, la palabra de Dios escaseaba. Entonces vienen unos padres conscientes de la necesidad de lo que estaba pasando en Israel y consagran a su hijo a Dios. Esto fue el paso que tomaron los padres. Pero ahora ve a ver usted lo que hizo el niño. Capítulo 3, versículo 1 al 18. Ya no vamos a entrar en esto, ya no es niño, ahora es joven. Fíjese, mire qué curioso. Póngame atención. Ya no es niño, ahora es joven. En el capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Bueno, dicen estos padres, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros le cumplimos a Dios. Yo le pedí a Dios un hijo. Dios me lo dio. Yo le dije a Dios que si me daba un hijo, yo se lo consagraba a él. Ya se lo consagré. Vine a dejar al niño aquí al templo para que empiece a servir al Señor. Ahora este muchacho ya no es niño, ahora es un joven. Y este muchacho oyó la voz de Dios desde su niñez. Este jovencito tuvo una niñez maravillosa. Tuvo una niñez parecida a la niñez que tuvo Jesucristo. Aunque, y sin perder la esencia, sin perder la identidad, sin perder tampoco todas aquellas cosas que conllevan la niñez, la adolescencia, la juventud. Y empezó a servir a Dios aún siendo niño. Y una noche, ahí lo tenemos más adelantito, se lo voy a mencionar. Y una noche, después de estar ahí tan inmerso, después de vivir en la iglesia, después de estar en su casa, en la casa de Dios, después de servir a Elí, después de ayudar al sacerdote, una noche Dios lo llamó. Pero como estaba tan cerca del sacerdote, él pensó que el sacerdote lo había llamado. Hoy en el culto de las 10 de la mañana mencionábamos esto. Escuchen por favor, jóvenes, tengan mucho cuidado, porque esto es bien delicado. Es muy probable que ustedes están escuchando la voz del pastor y no la voz de Dios. O es muy probable que Dios les hable a ustedes y ustedes piensen que es el pastor el que les está diciendo. Es una línea bien delgadita. Es a very thin line. Puede ser que el pastor te esté diciendo algo y es algo de Dios, pero como tú tienes antagonismo contra el pastor, como tú ya tienes tirria con el pastor, como tú ya no le crees al pastor, entonces dice, no, no le hago caso. Y es Dios quien te está hablando. O puede ser que sea Dios quien te está llamando y no le hagas caso, porque es muy probable que digas, ¿será que este es un capricho del pastor? Es bien delicado. Entonces, este muchacho en el capítulo 3, vea lo que dice la Escritura. Capítulo 3, versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Imagina qué tan cerca estaba. Voy a hacer una pausa. No estaba Carlita hoy en el culto a las 10 y por eso lo voy a mencionar ahorita. Yo, cuando viví en la casa pastoral, sabía que eran 72 pasos desde mi cuarto hasta mi oficina. Los tenía bien contados. Viví 10, 11, 12 años en la casa pastoral, los mejores años de los 26 que tengo de ser pastor de esta iglesia, los mejores años que yo viví fueron ahí. De aquí solamente me separa el bautisterio y mi habitación. ¿Te das cuenta? Cerquita, cerquita del arca. La gran bendición de estar ahí. Pero mira lo que dice el capítulo 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí está. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces fue Elí el que entendió que era Jehová quien llamaba a Samuel, al joven. El joven está ligado a algo que se llama rebeldía. El apellido del joven o de la jovencita es rebelde. Y soy rebelde, y soy rebelde, y yo hago lo que quiero, y a mí qué me importa, y a quién le importa. Ok, la palabra, la actitud de rebeldía está atada al joven. Uso esto como una expresión para poder decir, toda persona que escucha la voz de Dios y escucha claramente que Dios le está llamando y no le responde, es igual de rebelde que el joven que es rebelde. Bueno, ¿cuántos sermones han escuchado? ¿Cuántos predicadores han venido? ¿Cuántas personas les han cimbrado a ustedes? ¿Cuántas personas les han movido, los han sacudido? Hermano, son 1558 sermones. Desde el año 2005 para acá, estamos hablando de 14 años de transmisión. Y si usted le pone otros en los estudios, y le pone los del viernes, y le pone desde el año 1993 para el 2005, que estamos hablando de otros cuantos años. Es un chorro de sermones que han escuchado. Y si usted no ha escuchado la voz de Dios y no le ha respondido, es un rebelde. Así, plain and simple. You are a rebel. Y este muchacho no lo fue. Él vivió una infancia, empezó a servir a Dios, aún siendo niño, sin privarse de su niñez. No fue rebelde al llamado de Dios. Pero hay otra cosa muy linda. En el capítulo 7, versículo 1 al 8, Samuel vivió toda su vida dependiendo de Dios. Ya le han pasado unas cosas, y perdóneme, yo sé que a Manuel le gusta esto, pero perdóneme que yo escoja a este jovencito como ejemplo, porque en estos meses de diciembre para acá, has visto la mano de Dios, clara, ¿viste? Ah, Manuel ya está viviendo, Manuel ya está respirando, Manuel ya está observando, Manuel ya está inmerso en esto de lo que se trata, bendición y provisión. Dios no nos deja, hombre. Dios no nos deja. Esto es increíble, esto es maravilloso. Hermano, entrar en este mundo del servicio y de creerle a Dios y depender de Dios exclusivamente, esto es fantástico, esto es maravilloso. Y este hombre vivió dependiendo de Dios toda la vida. Y la dependencia que él tenía con Dios lo hacía en que él inspiraba. Él transmitía eso. Él contagiaba a otra gente de esa esperanza, de esa convicción, de esa seguridad que este joven niño, joven y ahora adulto tenía. En el capítulo 7, versículo 1 al 8. Vea esto, que esto es bien interesante hoy. No podemos nosotros pasar por alto estas porciones. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día, oiga esto, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Entonces ahora ya Samuel ya no es un niño, ya no es un joven, ya no es un adulto, ya es un anciano. Mire, pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel, ya tenía autoridad moral. Ya él tenía credenciales. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa. Tenía autoridad. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Y reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel, porque era juez, a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Aquí viene la palabra contundente de este hombre en el 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, porque se había ganado la confianza, por favor, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel vivió dependiendo de Dios. La inspiración estaba en la comunión que él tenía con Dios. Es que, hermano, este hombre, que desde niño que fue consagrado, desde niño que empezó a servir, desde joven que empezó a responderle al Señor, él tenía una plena convicción. Por eso este título es lindo. Samuel, el profeta de Dios, su vida y carácter son un ejemplo a seguir. La inspiración estaba en la comunión que él tenía con Dios. Él inspiraba confianza a los que estaban con él. Él inspiraba también seguridad, él inspiraba credibilidad a los que estaban con él. Es por esto que en un momento de crisis nacional, todo Israel los convoca y les dice, señores, ustedes tienen que hacer algo, dejen ya de estas cosas de párvulos. Busquen a Dios con todo el corazón. Y todo el pueblo dice, por favor, Samuel, no dejes de orar por nosotros. Por todas estas hazañas, por todas estas cosas que hizo, porque no fue un hombre de discursos. Samuel no fue un hombre de andar llamando y no, fue un hombre de hechos. Esto lo convirtió a él en la persona más amada de su época en todo Israel. Wow. Convertido en la persona más amada en su época en Israel. En el capítulo 12, versículo 1 al 5, y con esto empiezo a terminar, vaya preparándose, porque lo voy a llevar a dos versículos. It's gonna rock your socks, okay? It's gonna scramble your brains, what you're gonna hear today. Capítulo 12, it's gonna scramble your brains. Capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. ¿Dijo Samuel a qué parte de Israel? Ok. Eso es lo que me gusta, que usted vaya viendo. He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, oiga esto. He aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo, el niño, el joven, el adulto, y ahora el anciano. Esto significa toda su vida sirviendo a Dios. Yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Para algunos creerán que servir a Dios es a waste of time. Para algunos pensarán que no haber cursado una carrera. Yo le he comentado siempre a Erika Magallanes que uno de los anhelos que yo tuve, y no sé, los estudiantes del seminario les he dicho que siempre quise, aquí en Brownsville, meterme en la universidad e ir a sacar una carrera de criminología. ¿Qué tiene que ver criminología con teología? Pero aquí yo quiero ver cómo es que abren un cuerpo, que le sacan el corazón, las tripas, el píloro, la pituitaria, cómo es que con el sistema inmunológico. ¿Dónde está el sistema inmunológico? Quiero saber dónde está, ¿verdad? Quiero ver dónde le meten el balazo, dónde salió, cómo se hace una autopsia, sacar el corazón, todas esas cosas de por qué vino, por qué dijo, por qué fue para allá, por qué dejó esto acá, porque aquí están las huellas. Aquí lo tengo desde 10 años. Eso fue lo que siempre quiso. Pero no, estoy metido en esto. El seminario, 20 años, ya voy para 21 años al frente del seminario. Plantación de iglesias, el desarrollo, los ministerios que tenemos. Ya estoy al borde. Estoy topado. Pero topadito estoy. Estoy, pero al límite en todos los compromisos que tengo. Y algunos me dicen, mire, que descanse, pastor, que tome su tiempo. Hay un miedo estos días, un cable por aquí, ¡plin! Va a ser como los focos cuando se queman, y hasta ahí voy a llegar. Yo he estado ya delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, pero mire lo que le dijo Samuel. 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová. Acúsenme. Vaya pues. Atrévanse pues. Atestiguad contra mí. Y delante de su ungido, si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de alguno. A ver, acúseme si yo he calumniado a alguien. A mí me han calumniado. A mí me han difamado. Yo no he calumniado a nadie y no he difamado a nadie. Si he tomado yo en esto, si he agraviado a alguno, o de si alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, oiga esto, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él le dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Este hombre se convirtió en el hombre más amado de Israel. Aunque, mire qué privilegio más grande. Por ejemplo, una de las cosas que se llevó el doctor Billy Graham hasta su tumba, cosa que por el poco tiempo que tenemos ya, hermanos, para ver cosas bonitas aquí en este mundo. Porque cada año las cosas se complican. Los que acaban de terminar de estudiar conmigo Apocalipsis, hermano, ya estamos empezando nosotros a ver los principios, ¿no?, de estas cosas, de los coletazos que vienen. El doctor Billy Graham se llevó a su tumba algo maravilloso, que ningún otro pastor y ningún otro evangelista tuvo el privilegio que tuvo él, de estar en la transición presidencial. Kennedy, Johnson, Nixon, Gerald Ford, Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo, y está ahí. Pare de contar, porque el otro no le permitió que llegara a él, y él estuvo presente como Samuel. Qué bendición haber condecorado y haber honrado y haber derramado aceite sobre Saúl y ahora sobre el rey más importante de Israel, David. Estableció una escuela de profetas. Dame esa foto que está ahí, lindísima la foto. Ha de haber dicho, ¿cómo? Yo veo la necesidad que hay acá en Israel, desde Dan hasta Berseba. La palabra de Dios escasea. No hay visión, no hay videntes, no hay profetas. Voy a poner, hermana Carmen, el seminario para preparar pastores. Y con ese propósito, él instituyó la escuela de pastores. Samuel reunió un grupo de jóvenes consagrados, inteligentes, estudiosos, que eran llamados los hijos de los profetas. Ustedes van a ser los que se van a quedar aquí. Ustedes van a ser los pastores que van a egresar del seminario. Ustedes van a ser los que van a poner la iglesia en primera. Los que van a poner la iglesia en Combs. Los que van a poner la iglesia en Port Isabel. Los que van a poner la iglesia en Blue Town, en Santa María, en Santa Rosa. Pero llegó un momento. Capítulo 25, versículo 1. This is going to scramble your brains. 25:1. Capítulo 25, versículo 1. Vean lo que dice la Biblia. Murió. ¿Y cómo todo tiene que pasar, hermanos? Todo, por bueno que sea, algún día se tiene que terminar. Murió Samuel. ¿Y se juntó cuánta parte de Israel? Todo. Todo. Y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David. Y se fue al desierto de Parán. Este hombre se ganó el respeto de toda su nación. Llegó un hombre a su casa. Mire qué figura más expresiva. Llegó un hombre a su casa, de los líderes, de los ancianos de Israel, de esos que desde Dan hasta Berseba. Por eso la Escritura dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Llegó a la casa y le contó a su esposa y a sus hijos y a sus hijas. Guess what? What happened, daddy? Samuel, the prophet, the last judge, he passed away. Y todo el mundo lo lloró. Y día miércoles hacía esa pregunta. Véase bien en el espejo, pregúntese. El día que usted se muera, además de sus hijos, honestamente, sea bien objetivo. Sea bien objetiva. Además de sus hijos, ¿usted cree que alguien le va a llorar a usted? ¿O van a decir por ahí, qué bueno que se murió esa vieja? Qué bueno que se murió Antonio. Vaya preparándose, hombre. Vaya preparándose, que no nos quedan muchos años de vida. A nosotros como pastores, a mí como predicador, ¿qué cree usted que podría decir en su funeral? ¿Qué cree usted que voy a decir yo de usted? O puede ser, como han dicho algunos, que no venga el pastor a predicar el sermón en mi velorio, porque sabe que no tengo nada bueno que decir. Pero este hombre, se ganó el respeto de toda la nación. Y dice la Biblia que todo Israel lo lloró. Por eso dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas palabras tan dulces, pero también tan fuertes a la vez. Padre, nuestros vecinos se conmoverán el día de nuestra muerte. Los compañeros de trabajo fingirán, vendrán al velorio a darle el pésame a nuestros hijos y a decir: tu padre era un gran hombre, tu madre era una mujer maravillosa, su hijo era buena gente. Padre, es preocupante todo esto, la clase de vida que llevamos en la actualidad. Por eso, al inicio mencionamos que estos dos libros son el relato de la historia del inicio de la monarquía de Israel y el relato de la historia de uno de los hombres más amados que ha tenido el pueblo de Israel. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Parta nuestra mente de toda distracción. Perdona nuestros pecados. Llévanos a casa. Tráenos de vino en esta tarde. Tráenos, por favor, para seguirte alabando en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.